¿Puedes abrir, por favor, en Génesis 12? Es donde vamos a tomar esto y simplemente hacer como un panorama general en la vida de Abraham. Porque Abraham es citado mucho como ejemplo ya en el Nuevo Testamento. De hecho, cuando traducen las Escrituras, empiezan con un evangelio, luego quizás otro, luego las epístolas, quizás las que ayudan más a entender qué es un cristiano, cómo vivir esto, cómo estar juntos y ser cristiano juntos en la iglesia. Pero cuando ya acaban con el Nuevo Testamento, traducen Génesis. Y hasta a veces antes de terminar todo el Nuevo Testamento traducen Génesis, porque realmente si desprendes Génesis de tu Biblia, o sea, imagínate que tienes que poner corrector blanco sobre los versículos que hacen una referencia a Génesis en la Biblia, o sea, hasta cosas que Jesús dice y demás, o sea, que quedan muchos huecos blancos en el Nuevo Testamento. Entonces sí conviene llegar aquí. Ya vimos la promesa de un redentor en el huerto de Edén, la promesa acerca de Dios poniendo su arco en los cielos, cuando se juntan las nubes para llover, y él dando eso después del juicio. Y el juicio del diluvio fue Dios demostrando y declarándose Señor en cielos y tierra, que Él hace lo que Él quiere. Y después del diluvio hay otra cuestión, que Él interviene a nivel global con la humanidad, que es con la Torre de Babel. Pero en eso como que quedó muy marcado. Y vimos un salmo acerca de eso también. Pero ahora en Génesis 12, Abraham, después de todos los linajes y la dispersión de la humanidad desde el arca de Noé, poco a poco migrando, poco a poco llenando la tierra, y durante ese tiempo los continentes también separándose, Dios llama a Abraham. Y comienza capítulo 12 diciendo: Jehová había dicho a Abraham. Y eso es importante, porque cuando comienza la historia de Abraham como ya a caminar, Dios ya le había dicho, pero no había hecho nada. Entonces es importante ver eso, porque entonces de repente Abraham se vuelve mucho más accesible para nosotros, porque decimos, viendo cómo creció su fe, porque es, o sea, en 10 capítulos que simplemente vamos a ir saltando de un punto a otro en esto, pero en 10 capítulos lo que abarca la mayor parte de su vida es sobre todo él esperando y empezando a actuar conforme a lo que Dios dice con una promesa, y Dios le dice otra cosa y da una promesa, y Dios le dice otra cosa y da una promesa. Entonces vemos como si fuera un diálogo durante décadas en la vida de Abraham, y él como comprendiendo mejor quién es Dios. Abraham era idólatra en Ur de los Caldeos, en lo que es Irak hoy. Entonces probablemente adorando la luna, como mucha de esa zona, y los ismaelitas después de él seguían con adoración a la luna, y por eso Islam está basado en culto a la luna, y por eso la luna con una estrella es símbolo, y el nombre Alá es una derivación del dios de la luna en árabe. Pero bueno, no vamos a meternos en aguas tan hirviendo y demás con eso, pero simplemente viendo eso, las evidencias arqueológicas de la época de Abraham son eso, que eran idólatras, y él y su familia y su padre y todo eso, y Dios había dicho a Abraham. Entonces, viendo en eso, el llamado de Abraham es, número uno, salir de idolatría; número dos, seguir al Dios viviente, que ya vimos en la historia del Mabul, del diluvio, es Señor en cielos y tierra. Y a partir de ahí, cuando un día por fin Abraham tiene un encuentro con el sacerdote del Dios Altísimo, Melquisedec, después de derrotar a los reyes que venían de de allá, de Sinar y Mesopotamia y todo eso, como a meter tributo, y toman a como preso, entre otros, a Lot, el sobrino de Abraham. Entonces Lot trae ya los rescatados con el botín de guerra también, y da un diezmo de eso a Melquisedec, el rey de Salem, que es Jebús o Jerusalén, pero muy, muy primitivo antes. Entonces, viendo eso, y en Hebreos ya habla acerca más de Melquisedec, que significa rey de justicia, y es rey de Salem, rey de paz. Interesante, y el escritor a los Hebreos dice, esto es un símbolo aquí, aunque es un personaje histórico, es un símbolo para nosotros, decir, mira que Abraham le da, al que es mayor le da los diezmos, es el sacerdote del Dios Altísimo. Entonces es conocido por Abraham como El Shaddai, que para muchos simplemente es una alabanza, y sientes que eres todo un mesiánico cuando lo cantas y todo, pero El Shaddai es el Todopoderoso, el Dios. Shaddai es la idea de múltiples suficiencia, Shad siendo el seno materno, entonces es el Dios que tiene todo, entonces el Todopoderoso. Pero después, con Moisés, Dios como que dice, me han conocido así, como el Todopoderoso Dios, como el Dios Altísimo, así, y es verdad, pero ahora con mi nombre, que es simplemente Dios diciendo, yo soy el que soy. No tengo como un descriptivo, porque Dios es único y es eterno, entonces yo soy. Entonces, viendo eso, la Biblia en sí es como Dios desplegando así, o imaginando si imaginamos un pergamino, empiezas y lo vas como desenrollando y va extendiendo y entendiendo, y hay más información y más revelación en cómo Dios se involucra con la humanidad, cómo Dios habla a la humanidad, cómo Dios castiga, cómo Dios rescata y todo eso. Ok, entonces con Abraham. Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y seguirán, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, y como Jehová le dijo, bueno, casi, y Lot fue con él, y era de Abraham de edad de 75 años cuando salió de ir a Arán. Entonces llegó a Arán, y ahí es donde murió su padre, y Jehová había dicho, salte de ahí. Entonces, como que Abraham, y mucho de la historia de Abraham es una obediencia incompleta, una fe incompleta también en su obediencia incompleta. Entonces, vale la pena para nosotros ver esto, que Dios, sin embargo, dice, bien, por fin, Dios muy paciente, porque pasan años y está en Arán. Y en ese lugar es donde el hermano de Abraham, también Nacor, entonces va a tener su familia y empieza a ser casi una tribu en la región cuando regresa el siervo de Abraham buscando una esposa para Isaac. Entonces Dios le da una promesa y un mandamiento con eso. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Arán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos los bienes que habían ganado. Lot era hijo de Arán, pusieron el nombre Arán del lugar, entonces era el hijo de Arán, entonces pues es un huerfanito, pero Abraham tiene 75 y Lot no es un pollito, entonces, pero Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años. Tomó a Sarai su mujer, a Lot y todos los bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Arán, salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pues pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, que es Sicar en el Nuevo Testamento, donde Jesús tuvo la conversación con la samaritana. Entonces llegan hasta ahí, estamos hablando de lugares muy antiguos, y hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de ahí un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente, y edificó ahí altar a Jehová, invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de ahí caminando y yendo hacia el Negev. Entonces, que es el sur, rumbo a la península de Sinaí. Entonces, para entender eso un poco, Jehová ya le había dicho, y su obediencia, porque su fe era parcial, su obediencia era parcial, y en eso de repente ya nos encontramos todos en ese marco. Entonces es una lista enorme de personas con una fe incompleta y una obediencia incompleta, pero Abraham va a ir conociendo. Y Dios se va a demostrar, no solo hablando o no solo como dando información. A veces como que hay gente que dice: pues a mí me gusta venir a Semilla los domingos porque es mucha información. Y digo, eso me ofende, pero está bien. Qué bueno que vengas. Pero si tú crees que la razón de venir, porque sí va a ser una hora de información y exhortación y estudio bíblico y arqueología y astronomía y química y esto, y vamos a ver apologética y vamos a hablar de esto, y luego te voy a cantinflear porque se me va el avión. O sea, todo esto que está pasando, y tú simplemente vienes para rascar tus oídos o llenar tu cabeza de información, es un fracaso. Y es un mal uso de tu tiempo. Y vas a tener que rendir cuentas por ese uso de tu tiempo, de llenar tu cabeza de información que envanece cuando no tienes la intención de vivir eso. Entonces Dios está tratando con Abraham, por eso hacemos discipulados. Porque entonces ya tú eres participante, hay una interacción en cómo recibes esto y cómo lo empiezas ya a vivir, a vestir tu fe de algo ya visible. Entonces, Abraham está aprendiendo a hacer eso. O sea, Dios le dice: haz esto, y dice: ah, bueno. Entonces ahí trae a Lot, sale con su papá, muere su hermano, muere su papá, y entonces sigue caminando ya con Lot y su esposa, Sarai, o Sara después. Entonces llega y Dios, pero dice: salte a una tierra que yo te mostraré. Cuando su obediencia ya es completa en Canaán, Dios se le aparece y dice: esta es. Entonces Abraham, pero sigue la historia de Abraham, su obediencia es incompleta todavía porque su fe es incompleta. Entonces desciende a Egipto. No tenía por qué ir a Egipto, pero va. Y por esa decisión se trae una entre las esclavas que le regalan en Egipto por como para pagar el susto en Egipto. Entonces Dios enriquece a Abraham más con ganado y oro y plata y hasta esclavos. Entonces viene una esclava que es Agar. Eso fue una mala decisión de parte de Abraham. Obediencia incompleta es ¿qué? Desobediencia. Si algo es disfuncional, no quiere decir que está roto, pero no funciona completamente. Entonces, disfuncional. ¿Okay? Bueno, entonces ahí tú puedes masticar eso. Pero pensando en eso, o sea, realmente ya es desobediencia. Pero como Abraham no entiende realmente los términos de Dios en estas cosas, ha sabido, como muchos de los antiguos, el Dios Altísimo existe. Pero en la región donde vivimos hemos de servir al cacique, a la deidad que rige en esa zona, que es el Dios de la luna. Entonces eso es algo mucho en los antiguos. Uno de los incas, que eran los reyes de los incas, pero era los incas eran los reyes nada más. Entonces uno de ellos en Perú, antes de la conquista, mucho antes de la conquista, estuvo pensando y llegó a una conclusión. Y es interesante cuando ves cómo coincide en ciertos momentos en la historia. Hubo como, en muy general en el mundo, como un entendimiento de algo. Y él dijo: si yo puedo hacer esto, y no, y ya, o sea, ya, me, ya no, la luz del sol ya no me quema, ya no me lastima los ojos. En invierno su fuerza es menos, si pasa una nube su fuerza es menos, entonces el sol no es Dios. Pero dice, pero es su representante porque da vida, porque da calor, porque da luz, hace crecer las cosas, entonces es un símbolo. Entonces para la gente de clase baja, los obreros, los campesinos mantenían el culto al sol porque no decían, como no están letrados, no pueden entender estas ideas. Y el sacerdocio y la realeza y la nobleza en Perú tenía esa idea de que estamos realmente sirviendo al Dios Altísimo, que nadie ha visto ni nadie puede ver, ¿okay? Que es casi textual lo que dice la Biblia y lo que dice Pablo, por ejemplo, a Timoteo, lo que dice el credo también, destilando esa verdad. Y es interesante, llega Pizarro con la conquista, eso es historia de Perú, no de México, entonces pues Francisco Pizarro fue el monstruo que llega a Perú. Y entonces no fue como en un mestizaje, algo bonito, que como rescatar, que dejando tradiciones que se puedan rescatar a los 500 años si quieres, sino en Perú masacraron la realeza, el sacerdocio y la nobleza, y esclavizaron los campesinos y obreros. Entonces decían sí, porque son idólatras. Después de hacer esto, entonces porque sí había mucho oro en Perú. Entonces, viendo todo eso, necesitamos, regresando a ese rey de los incas, ¿okay? Entonces dices, sí, pues hay bárbaros en todos lados, ¿verdad? Entonces, viendo eso, dice sí, pero este tuvo como suficiente paz alrededor en su entorno, no hubo guerra, pudo como pensar bien, pudo como... Después, como una civilización llega a un nivel en que algunos que tienen como que vienen como en esta ola de conocimiento y de reflexión, llegó a una conclusión, como sucedió en Atenas con el altar al Dios no conocido, y así en muchos puntos de la historia. Entonces Abraham venía de eso, pero venía de servir o hacer culto al Dios de la luna. Entonces él está diciendo hasta dónde llega Abraham, porque no invoca a Dios en Egipto. Es un detalle. Y llega a Egipto y tiene miedo. Entonces le dice a su esposa que mienta y que diga que es su hermana. Entonces la llevan a casa de Faraón para agregarla al harén del rey de Egipto. Entonces Dios interviene y todo eso, y cuida y protege a Sara, pero Abraham es como amonestado por el rey de Egipto. No tenía que estar ahí, se sale de donde Dios le dijo que estuviera. Y entonces, y él dice, entrando, dice, no hay temor de Dios en este lugar. Entonces tú diles que eres mi hermana. O Abraham, ¿qué tal si te das media vuelta aquí en la frontera? Y te regresas a donde Dios se había revelado a ti. Entonces hay una enseñanza para nosotros en eso, nomás como paréntesis. Cuando llegas a ese punto que dices, creo que no es bueno estar aquí, da media vuelta y regresa al punto, y Abraham lo hace varias veces, regresa al punto donde sabías que Dios estaba contigo. Donde había revelación, donde había esa, como un altar, un punto de encuentro. Entonces él invoca a Jehová y va hacia el Negev y luego a Egipto. Bueno, eso pasa. Ahora pasamos a capítulo 13. Todavía Lot anda con ellos y ya no cabe su ganado. Empiezan a haber pleitos entre los ganaderos de Abraham y los de Lot. Abraham, siendo muy generoso, en lugar de decir, ¿sabes qué, Lot? Mejor regrésate a Harán. Después de todo, ahí tienes herencia, ahí murió tu papá, ahí murió tu abuelo, ahí está tu tío, puedes regresar allá y realmente hacer tu vida. Como que este asunto era para mí solo. Pero no es instinto familiar, no es instinto de un tío, hay una relación y Abraham está aprendiendo a ser generoso. Entonces dice, tú escoge, y Lot escoge la llanura que tiene más lluvia, que tiene riego, que tiene el río Jordán y todo eso. Él está viendo eso. Entonces Abraham permanece en las montañas de lo que es ahora Judá, y en Hebrón y en la zona donde está Jerusalén y Hebrón, es donde Abraham realmente vivió el resto de su vida. Entonces, él está así, Lot se aparta, todo bien, y Dios entonces, cuando ahora sí, la fe de Abraham está creciendo y su obediencia ya es más completa, si te das cuenta. Entonces se da cuenta, no, Dios no está bendiciendo este arreglo. Entonces mejor así, entonces Dios confirma y dice: Jehová dijo a Abraham, versículo 14, después que Lot se apartó de él, alza ahora, si te das cuenta, hay un día después de y antes de, entonces hay un día después de Lot se aparta, alza ahora tus ojos y mira de este lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente. Entonces, como se quedó en las montañas, tiene la perspectiva. Y realmente puede estar así. Entonces dice, ve hacia el norte y el sur. Entonces él puede estar mirando, ahí está todo el ganado ahí abajo de Lot. Ve al norte, ve al sur, al oriente, al occidente. Toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella, a su ancho, porque a ti la daré. Entonces, Abraham ya tiene eso, como que tengo que circular aquí a conocer esto. Pero a tu descendencia no tiene descendencia, ¿ok? Entonces, eso es un pendiente que existe. Entonces, le está diciendo eso a Abraham, pero algo que podemos igual, como hacer paréntesis, le dice que tu descendencia, primero dice, será como el polvo de la tierra. Ahora cambiamos a capítulo 15. El capítulo 14 es donde aparece su encuentro con Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo. Capítulo 15. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión. Ahora, si no hubiera traído a Lot, no tendría que haberse arriesgado rescatando a Lot. Y siempre cuando vienes arrastrando arreglos, amistades, vínculos, yugos y demás así carnales, por convenientes que parecen y todo, siempre vas a estar con dos cosas: pleitos, como había con Lot, y teniendo que rescatar a cada rato esto. Créeme, porque he caminado con eso en el ministerio, en muchas cosas, y me doy cuenta de que lo que yo pensaba que era misericordia, era bondad, era simplemente a Abraham rescatando a Lot por la vigésima vez. Entonces Abraham lo hace una vez y después Dios destruye Sodoma, entonces pues realmente ya no viene al caso. Entonces, después de estas cosas, otra vez, como que Abraham tomó un paso y está como definiéndose de acuerdo más, de acuerdo con lo que Dios ha dicho, su fe está creciendo. Lo que Dios ha dicho define más y más quién es Abraham, lo que hace y lo que no hace. Eso es importante, porque tú y yo en eso luego nos encontramos en algún punto de este camino, y si te das cuenta, cada vez como que Abraham puntualiza algo en su camino, edificando otro altar, y luego nombra el altar, eso es el altar de esto. Entonces, como que eso define algo también para Abraham. Entonces, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Eliezer? Entonces tenemos esto, o sea, Abraham dice: bueno, me estás diciendo eso, es muy bonita promesa, pero no tiene mucho peso. O sea, más hasta ahora ha tenido peso con Abraham el hecho de que Dios le esté hablando, que Dios esté tratando con él, es lo que tiene mayor peso. Pero realmente el que Dios diga, sí, voy a bendecir y multiplicar desde descendencia, dice, ok, ¿qué es cero multiplicado por 20? Cero. Ahora multiplicamos cero por 1,000. Cero. Por 10,000. Vamos a subirle. Sigue siendo cero. Entonces, si no tiene un descendiente, aunque Dios multiplique como el polvo de la tierra, su descendencia todavía es cero. Entonces Abraham está así, ¿cómo va a ser? ¿Qué me darás? O sea, ¿qué es eso? O sea, es muy bonito que me hables, es muy bonito que me digas, es muy bonito que obviamente estás conmigo, pero ¿a dónde va? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Entonces es importante que hay una promesa negativa en eso, no, no. Entonces que le quede claro, un hijo tuyo, y lo llevó fuera, es interesante, ¿no? Le llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas. Ahora dice, ve caminando por el largo de toda esta tierra que yo te prometo y se te va a pegar mucho polvo a los pies y multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra, si la puedes contar. Y ahora llega y dice ahora, ve las estrellas. Eso es tremendo. Cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Ahora imagina, si vives en Cuernavaca, realmente no tienes oportunidad de ver eso. Ni siquiera en Huitzilaquia, esos lugares, porque en la noche hay bruma y neblina y sucede lo mismo. Pero si pudieras ir a Hebrón, por decir, en esa zona donde Abraham, es muy árido, entonces... O sea, salir en la noche y no hay luz urbana, no hay nada de eso. Sales en la noche, verías la Vía Láctea como una nube sobre ti. Y sentirías muy brillante el cielo, no como nosotros muchas veces decimos, no, pues está muy oscuro. En una montaña del desierto dirías, aquí hay mucha luz. Y hay muchas criaturas del desierto que andan bajo las estrellas y dicen que es suficiente luz. Entonces, verías eso, o sea, como un camino de luz atravesando los cielos. Y dice, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Eso ya en la epístola a los Romanos ya es ampliado, que la fe es la justificación, no las obras. Pero es interesante cuando llegamos a Santiago cómo regresa a encontrarse. Creyó a Jehová, le fue contado por justicia y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Está viejo y todavía no tiene hijo, y Dios le sigue como repitiendo mucho que así será tu descendencia, y le cree, pero Abraham no ve cómo. Y es importante para nosotros ver eso, que Dios te puede poner algo y tú tienes que decir, esto es, no sé cómo, pero esto es. Entonces necesitas ir caminando en tu vida y necesitas hacerle caso a Dios en lo que es, lo que sabes, hasta donde lo has podido saber y entender, hacerle caso en eso, que es obedecer. Y sí, tu obediencia va a ser parcial, va a ser hasta torpe como Abraham. Pero Dios está tratando contigo en esto y tú estás adquiriendo conocimiento presencial con Dios, no virtual como escuchando un sermón o escuchando un sermón en YouTube, sino presencial, o sea, Dios estando con Abraham, le habla, le guía, le protege, le bendice, le confirma, le dice esto no y todo. Entonces, viendo eso, o sea, Dios en forma presencial enseñándole a Abraham quién es Dios, quién soy yo, dice Dios. Entonces, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años y una tórtola también y un palomino. Y eso es muy de Medio Oriente lo que van a hacer. Entonces, y según el número de animales que van a sacrificar es la solemnidad del voto que se está haciendo. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Entonces, ¿qué está esperando Abraham? Esto se llama cortar un pacto. Y entonces cortaban los animales, entonces los pactantes, o sea, los que van a hacer un convenio, caminan, se encuentran a la mitad en el camino entre las mitades de los animales sacrificados. Entonces, con eso están diciendo que así me suceda, que así me hagan si no cumplo. Entonces es muy importante ver ese detalle. Entonces Abraham está esperándole a Dios. Entonces él dice, bueno, ya está todo listo. Y tiene que ahuyentar los buitres. Entonces dice, a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. ¿Te acuerdas cuando Pedro, Juan y Jacobo en el monte de Transfiguración, con la gloria de Jesús, y les dio sueño, y viene una nube de gloria y les cubre todos y les agarró sueño? Y es interesante, la carne no soporta la revelación de Dios, y por eso te da sueño cuando lees la Biblia. ¿Ok? Es ay, qué flojera. Ah, entonces, o sea, y Dios dice, tu devocional, y estás... Ahorita ya es tarde, mejor en lo primero de la mañana, sí, levántate y resplandece y voy con la palabra. Y ay, todavía tengo mucho sueño, mejor un café y así vamos. Entonces, y no era sueño de cansancio. He aquí el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, es la sombra del Omnipotente. ¿Te acuerdas en el Calvario? Cuando 3 horas Jesús dice a las 12 del día, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces él está bajo la sombra del Omnipotente, oscuridad sobre la tierra, 3 horas hasta que él muere. Pero no es como que Dios diciendo, ay pobre, mira lo que hicieron a mi hijo. Entonces así, encubriéndolo, no. Dios está con su mano sobre él, cargando la iniquidad de todos nosotros. Okay, Isaías 53. Entonces la sombra del Omnipotente para el pecador es horrenda cosa. Entonces él está con eso y hay miedo, y dice Jehová a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, será esclava allí y será oprimida 400 años. ¿Te acuerdas lo que trajo la esclava para ser sierva de Sarai? O después Sara, la esposa de Abraham. Entonces con ella, Abraham tiene un hijo, le pone Ismael. Los ismaelitas eran árabes, eran los principios de los árabes, y son ellos en una caravana que los hermanos de José, bisnieto de Abraham, lo venden a su hermano, a los caravaneros, así en Egipto, y entonces él les salva en Egipto, y luego Moisés, más años después, ese cumplimiento de lo que Dios está diciendo aquí. Entonces Dios le da como ahora sí todo el arco de historia, como echar una flecha, y Abraham puede ver cómo esa flecha va y no ve bien dónde va a caer, porque es un futuro muy lejano. ¿Y cómo va a ser esto? Y una, o sea, en otra tierra, y los van a oprimir. Mas también la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Es interesante porque algo parecido así Dios le dice a Daniel. En Daniel 12, dice, esto va a ser para los tiempos del fin, tú serás levantado en la resurrección de Daniel, pero ahorita tranquilo. Entonces, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo, los de Canaán. Y sucedió que puesto el sol, entonces todavía era el de día, pero Abraham siente que se puso oscuro, ¿ok? Es importante ver eso, lo que está pasando, porque Dios está invocando su propio juicio contra sí mismo si no cumple el pacto. Entonces dice, sucedió que puesto el sol, ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos, pero Abraham no se pudo mover. quedó así, paralizado de miedo en todo eso. Entonces, es eso, o sea, Dios firmó el pacto, caminó entre los animales, pero Abraham no. Entonces quedó abierta su parte. Si él no cumple, no cambia nada lo que Dios promete. Es importante ver eso, porque ya Dios está diciendo algo acerca de sí mismo. Él pudo haber dicho, como con Daniel, que no se podía mover. Toca el ángel a Daniel y ya puede levantarse. Ezequiel también. Dios pudo haber dado fuerza a Abraham. Dice, ahora caminemos aquí juntos, así nos pasamos, así nos confirmamos en el pacto y ya si, cada uno sigue su camino. Entonces hay un intercambio entre nosotros de promesa y estamos haciendo un pacto, pero Dios hace el pacto solo, sin Abraham, pero con Abraham. Es importante ver eso, porque ya que llegas al Nuevo Testamento, muchas cosas ya quedan más claras con esta historia al fondo. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto, no el río Nilo, sino uno que prácticamente hoy sí es frontera, hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los carmoneos, los heteos, los fereceos, los refaítas, que son gigantes, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos. Entonces, todas estas etnias están bajo juicio, pero todavía no ha llegado a su colmo. Entonces, cuando estamos pensando, ¿pero por qué permiten esto en Guerrero, o en Michoacán, o en Tamaulipas? Acuérdate que Dios es muy paciente, no queriendo que ninguno se pierda. Y podemos decirle, pero ¿por qué permite injusticia? Siempre lo ha permitido desde el huerto de Edén. Y siempre la serpiente le acusa a Dios de ser injusto. Es el que comienza el chisme. Entonces, viendo eso, ok, capítulo 17. Dios le confirma otra vez una promesa, que un hijo de él con su esposa, Sara, que es importante, ella era estéril, y Dios va a hacer un milagro. Entonces Dios está dejando que Abraham siga envejeciendo, que Sara siga envejeciendo, que se haga cada vez más lejano y hasta imposible que Dios cumpla lo que ha prometido con Abraham. Entonces otra vez podemos hacer un paréntesis con nuestra fe incompleta y nuestra obediencia incompleta, pero podemos quizás completar un poco nuestra fe, nuestra obediencia, entendiendo. Dios está dejando que Abraham conozca cosas y que compruebe en tiempo real, no en tiempo virtual, sino en tiempo real, los años de su vida, cometiendo un error. Sara dice, bueno, aquí está mi sierva, puedes tener un hijo con ella. ¿Y si es hija, Sara? No, va a ser niño. O sea, como que tiene una buena idea Sara, pero no es una buena idea. Y luego hay celos y hay muchas cosas y Dios dice, no, Ismael no va a ser tu heredero. La regaste, Abraham. Pero ahora sí va a haber pleito, va a haber problemas y a ver qué haces. Lo que han hecho recién, cuando el presidente Trump envió un embajador, empezaron a tratar asuntos de paz en el Medio Oriente, los llaman los acuerdos abrámicos, porque entre los árabes, no todo musulmán es árabe y no todo árabe es musulmán. Tenemos que saber eso, es como decir un japonesito cuando es chino, no le gusta al japonés que le confundas con un chino. Entonces, viendo eso, o sea, los ismaelitas descendientes de Ismael son árabes, todo lo que es Arabia Saudita, Yemen, Kuwait, toda la zona de ahí, de lo que es Arabia, qué sorpresa que son árabes. Entonces, los acuerdos abrámicos, porque es lo que tienen en común en su historia, Israel y los árabes. Entonces, diciendo, como hubo paz entre Isaac e Ismael, que pueda haber paz. Y qué interesante, sí quieren paz. Entonces, ¿quién está fomentando guerra todo el tiempo en el Medio Oriente? Y dice, capítulo 17, versículo 19. Abraham dice, no, pues Ismael está bien, ¿no? ya es un muchacho. Ismael está bien. No, con eso está bien. Y Dios dice, no, con eso no está bien. Y otra vez, tú y yo muchas veces nos quedamos hasta ahí con Ismael, insistiendo que Dios acepte lo que yo pude producir, que es un sustituto muy deficiente a lo que Dios quería hacer y que tenía años diciéndolo. O sea, Dios lo hace evidente cuando simplemente hace una reiteración de la promesa, cambiando lo numeroso del polvo de la tierra con lo numeroso de las estrellas del cielo. ¿Ok? Porque sí hay dos descendencias. Entonces dice, ciertamente Sara tu mujer, y hasta cambió el nombre de Abraham a Abraham y el nombre de Sarai a Sara. Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, que significa risa, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. En cuanto a Ismael también te he oído. He aquí le bendeciré, le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Y eso es lo que tenemos hoy. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el pacto que Dios solemnizó hace 2 capítulos. Ok, ahora llegamos por fin capítulo 22. Abraham ha venido caminando desde Ur de los Caldeos, unos años en Harán, todavía saliendo de la zona de Irak, así, por fin sigue caminando hasta que ya no hay donde caminar sino el mar Mediterráneo enfrente, dice Dios, esto es. Pero caminando el tiempo, él excede, llega a Egipto, Dios lo regresa, hace un altar, vuelve a invocar a Dios, Dios lo sigue guardando, lo sigue prosperando, reconfirma cuando se separa de Lot, y en cada paso como que hay un marcador en eso, que Dios como que entra con un plumón iluminador de amarillo y marca algo en la vida de Abraham. Pon atención aquí, Abraham, aquí estuvimos tú y yo. Aquí estuvimos tú y yo. Y lo que tú puedes hacer en tu vida es decir, aquí Dios, aquí fue. Y necesitas como ver eso, porque te ayudará cuando juntas todo eso, empiezas a tener como un registro del trato de Dios y qué es lo que Dios te ha enseñado acerca de sí mismo para traerte hasta donde estás y a donde te quiere llevar. Entonces necesitamos poder hacer eso, y podrías quizás esta semana sentarte con tu Biblia y decir, estas son las promesas y los mandamientos y las advertencias en mi vida que siempre como que me han vuelto a centrar, que me han como resetear o reiniciar tu celular o tu computadora. A veces lo que necesita es limpiar memoria, reiniciar y está listo y ya todo está funcionando bien. Y Abraham regresa a eso y tiene como una información que tiene que guardar, que tiene que registrar. Entonces, con eso tú y yo podríamos hacer lo mismo. Y te sientas con un cuaderno, te sientas con tu Biblia y dices, ok, siempre cuando estoy en esto, esto y esto, como que este versículo, Dios, tuve que regresar a donde Dios me estaba hablando esto en la Biblia, a donde Dios me estaba hablando esto en la Biblia. Okay. Entonces, y puedes en cierta forma decir, sí, y aquí he llorado, ¿cuántas veces? Tener que regresar a esto, decir, Dios, tienes la razón, me arrepiento. Y hacer un altar en ese lugar, dice, tú eres el Dios que perdona. Tú eres el Dios que siempre tiene la razón. O sea, ¿qué es Dios? ¿Cómo lo has invocado tú en tu vida? El Dios que no juegues. Ok, ese es el Dios, aquí es el altar del Dios, que no juegues, ¿eh? Entonces estás aprendiendo algo, que Dios toma en serio lo que está hablando. No son sugerencias, son promesas. No son sugerencias, son mandamientos. No son sugerencias, son advertencias. No son sugerencias, son literal consolación. Entonces tenemos que empezar a aprender que Dios pesa. Y el eterno peso de gloria que Él promete también es un peso encima, y tenemos que empezar a ver que si yo adquiero el peso de una persona que camina con Dios, voy a dejar huellas con ese peso. Okay, entonces, viendo esto, llegamos a capítulo 22. Aconteció que después de estas cosas, que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, él respondió, heme aquí. Dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, que, ¿y Ismael qué? No, Dios dice, para mí solo tienes uno. Es importante. Dios no está como aceptando la versión de Abraham acerca de la vida de Abraham. Y tú y yo hemos publicado como una versión, nuestra tesis personal a Dios, que eso es la versión, mi publicación acerca de mí. Y Dios dice, ¡qué payaso! Está bien, y Dios, después de quitarse las lágrimas, de tanto reírse, de leer tu versión de ti mismo, ¿ok? Entonces dice, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, subrayando esto. Pero Dios está revelando algo a Abraham acerca de Dios. Y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Muy de mañana. No lo puso en oración. Mira, cuando Dios te dice, no lo pongas en oración, por decirlo así, cuando sabes que Dios te dijo, lo pones en oración simplemente para negociar con Dios, para que Él rebaje el precio, ¿ok? Entonces no hagas eso. Cuando ya sabes que Dios dice, chécalo en su palabra, confírmalo, lo puedes cotejar en las escrituras, y sí, sí, estoy entendiendo bien, hay que hacer eso. Entonces ponerlo en oración es obediencia incompleta o desobediencia. Simplemente está regateando con Dios. Y Abraham lo tuvo que aprender, como muchos después hemos tenido que aprender. Entonces, dice, al tercer día, caminando, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Como supo, Dios le mostró. Y no nos da más detalle. ¿Por qué? Porque entonces tú y yo queremos ser guiados al pie de la letra como Abraham fue para saber en qué monte. Ahora, ese monte es muy largo. Es el monte Sión. Y tiene diferentes elevaciones. ¿Okay? Entonces, si hay una barranca y luego el monte que hoy llaman el Monte de los Olivos, es una loma muy larga. Entonces, si tiene diferentes elevaciones. Y cada elevación tiene nombre. Entonces, en una de las elevaciones, David compró que era una era, porque era una sección de piedra plana ahí sobre el monte, y entonces un jebuseo lo usaba para trillar su trigo, y David lo compró porque ahí apareció el ángel, se detuvo cuando estaban muriendo los hombres de David en una plaga. Entonces vio eso, entonces ahí se detuvo el castigo de Dios. Dios dice, entonces David dice, aquí vamos a ofrecer sacrificio a Dios. Entonces después eso fue el lugar del templo que construyó Salomón. Pero en la era es una cosa, y enfrente hay una elevación que decían de la calavera o el calvario. Entonces, y vio el lugar. Respondió Abraham cuando Isaac le dice, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? O sea, es un muchacho ya Isaac. Abraham esperó 25 años, 75 cuando salió, llegó a Canaán, y esperó hasta tener 100 que naciera Isaac. Y Isaac ya tiene unos, pues para cargar un bulto de leña, tiene unos 14, 15 años. Entonces le agregas eso a los 25. Abraham ha estado esperando 40 años y Dios dice, ahora dámelo. Nel, siempre no. Entonces es muy fuerte. Abraham no titubea, no está negociando con Dios, dice, ok, hay que hacer eso. Y su declaración, su respuesta que le da a Isaac, ¿y el cordero? Respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Abraham ya creció. Es el mismo Abraham que fue a Egipto y dice: no hay temor de Dios. Entonces, esposa, miente. Salva mi vida. Ella, a ver qué. Okay. A ver qué le va a suceder, pero yo tengo miedo, sálvame. Ahora Abraham piensa diferente, y él está desde la noche que Dios le dice: mira las estrellas y cuéntalas. No ha dejado de mirar arriba, okay. Ha fallado, así, pero en cada vez cuando dice: híjole, no, Ismael, entonces no tiene otra más que mirar arriba. Ahora, una razón por qué le es más fácil a Abraham mirar arriba es que de por sí vive en las alturas, ¿okay? No cerca a Sodoma como Lot. Entonces, es que hay mucho aquí, espero que estés tomando apuntes porque no lo voy a repetir a cada rato. Dios se proveerá de cordero. En Hebreos 11 dice que Abraham suponía que tendría que levantar a Isaac de los muertos, porque en Isaac será llamada tu descendencia. Entonces, pues Dios va a cumplir eso. ¿Cómo? O sea, ¿cómo? No sé. Pero ya no estoy preguntando eso. Estoy aquí haciendo lo que Él me dice para ver cómo lo hace, porque lo hará. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo. Ahora, eso es tremendo. ¿Y Isaac qué? O sea, si tú estás pensando que Isaac es un niño de 3 años que no entiende, o que le da en un vaso de leche algo que le haga dormir. No, Isaac puede empujar a su viejo, que es un hombre de 100 años, okay. Entonces, y Abraham, pues ya para que se levante. Y así, y baja corriendo y pues se salva. Entonces Isaac está como, ¿cómo entiende Isaac a Dios? Y necesitas caminar con Dios y tratar con Dios de manera, en una forma tan transparente y visible, y no sermoneando, pero vivir con Dios de esta manera, que un hijo tuyo pueda decir: o sea, sí, sí, hijo, tú eres el sacrificio, pero Dios va a arreglarlo al final. No sé cómo. ¿Podrías confiar? O sea, todos nosotros tuvimos un papá. ¿Confiarías en él a tal grado? Está duro. Pero todos nosotros estamos viviendo nuestra vida y podemos entonces decidir: yo voy a asumir las promesas de Dios, voy a completar mi fe parcial y voy a completar mi obediencia parcial y voy a empezar a dejar huellas de peso bajo el eterno peso de gloria. Entonces, ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Y nunca hemos estado, o sea, tu más extrema obediencia a Dios nunca va a ser así, que Dios, porque lo que hizo con Abraham fue un símbolo para el resto de la historia, pero también Dios está revelándose a Abraham de una forma muy completa, que realmente hasta que se vuelva a hacer esto, pero ya es su único hijo de Dios a quien ama. Y decían en la cruz, decían: ay, pues si Dios lo quiere, que lo salve. Y se burlaban de él. Entonces no salvó a su hijo, él sí murió, pero sí resucitó. Entonces Abraham previó, sin entender los cómos, pero dice: yo ya sé lo suficiente de Dios, ya lo conozco de tal manera que sé que no va a fallar en lo que ha dicho, entonces yo voy a poder caminar en esto y Él va a hacer que de alguna manera salga la ecuación, pero yo no tengo todas las cifras para hacer salir la ecuación, pero Él sí. Entonces, eso es duro, es extremo en donde Abraham se encuentra, y nosotros aquí simplemente así. Y se nos enchina el cuero y dice: extendió su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Isaac, ¿qué está haciendo? O sea, eso es algo que siempre me arresta. Y entonces, o sea, porque lo que haría con un animal, si es un cordero, le estira así de la mandíbula para exponer más el cuello. ¿Y qué está haciendo Abraham? ¿Y en qué momento chocaron sus miradas? Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, dijo Jesús. Eso es muy importante ver eso, porque Dios ya preparó el cordero de Dios antes de la fundación del mundo, y simplemente está alineando a Abraham, que va a ser padre de muchedumbre, y como las estrellas de multitud y como el polvo de la tierra. Dios está alineando a Abraham para caminar hacia esa historia y toda su descendencia, y luego nosotros desde ahí caminando en nuestra vida, mirando atrás y viendo que no falló. Y que en este monte, entonces seguimos leyendo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Y si te pones a pensar, Dios está elevando a Abraham a un nivel de sacrificio y de conocimiento, total confianza. ¿Okay? Eso es tremendo. Entonces Dios le puso así. Ahora, Dios sabe todo, es omnisciente. Que no sabía que Abraham temía a Dios, pero Dios muchas veces en la Biblia tiene que externar lo que de otra forma es invisible. Y alguien lo podría como desafiar o dudar. Entonces ya queda fuera de duda. Abraham ya demostró una cosa, porque dice a sus siervos abajo del cerro: vamos a ir a adorar a Dios, yo y el muchacho, después volveremos. No voy a volver solo. Entonces Abraham sube eso, y cada paso es muy pesado para él. Tomando eso y viendo esto, y un venado y un pájaro, y contando cactus, y a lo mejor había nopales y todo eso. Entonces subiendo en todo eso, y de repente se le ocurre a Isaac: hay leña, hay fuego, ¿dónde está el cordero? Dios se va a proveer de un... O sea, cuando el Dios a quien sacrifican ofrece el sacrificio, o sea, eso es contrario a todo el propósito de un altar y un sacrificio. El Dios no pone nada, o pone una exigencia, una demanda, un requerimiento, pero no pone el sacrificio. Pero Abraham está teniendo un encuentro con el Dios verdadero, el Dios Altísimo. Entonces, al ver eso, Dios mismo pone el sacrificio que él exige. Eso es importante ver, porque entonces el cristianismo no es simplemente otra religión. Porque ninguna religión tiene ese atributo, que el Dios, quien sea, pone lo que Él pide. Entonces, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y lo decimos, y niños lo memorizan, y les damos un premio y todo eso, y a lo mejor lo tuviste cuando estudiaste Navegantes 1 o algo así, pero realmente con eso es un alto total, porque Dios dice, o sea, así, y ya quedó visible, con todo el sublor, con todo el temblor de corazón y de voz y de mano, cuando Abraham tiene que tomar el cuchillo y hacer esto a su hijo, y sentir al muchacho que ya le salían barbas. Y aquí muere. Dios va a tener que levantarlo, porque se llama Isaac. Dios me lo dio Y si Dios me lo pide, me lo tiene que devolver porque en Isaac será llamado. Entonces, él dice, yo no sé cómo va a salir esa ecuación, pero este muchacho va a tener descendencia. Y está muy niño todavía. Entonces, lo que viene de Dios, viene de Dios. Entonces, sigo. Eso es tremendo. Pero si podemos entender eso, puedes entender todo el arco de la historia bíblica, desde la primera promesa de un Redentor, hasta que Jesús dice al final de Apocalipsis, he aquí, vengo pronto. Ya no dudas, porque Dios se ha mostrado confiable y caminando así con seriedad en su trato. Después, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas. Obedece a Dios, no estés mirando a todos lados, obedece a Dios. Y ahora se completó por fin, se perfeccionó la fe de Abraham y se perfeccionó la obediencia de Abraham al final. Y a sus espaldas estaba la respuesta, cómo va a salir la ecuación. Pero si tú y yo estamos mirando por todos lados, ¿cómo puedo escaparme de obedecer? Nunca va a aparecer nada. O sea, ¿cómo estuvo el carnero ahí que nunca lo vieron? ¿Okay? Entonces tienes que estar con los ojos a tu tarea. Entonces ya puedes ver, pero haz el uno primero. Dice, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. ¿Cómo se sintió Isaac cuando están desatándole? Y ya se para así y ayuda a su papá a amarrar las pezuñas del... No, papá, tú ofrécelo. Yo ahorita estoy como un poco desmayado. O sea, no tú. O sea, pero Isaac así, como que los dos así. ¿Con quién estamos tratando? Llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y fue. Más adelante, en otra elevación, clavaron tres cruces, porque era cruce de camino saliendo de Jerusalén. Jerusalén todavía no era nada ahí, esa era estaba fuera, todavía no creció la ciudad, o sea, había mucha historia por hacer para que se cumpliera eso. Pero Abraham y con Isaac, dice Dios, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, o sea, Dios saboreando eso, Dios está saboreando que ya es añejo esto, que ya su fe es completa, que ya su obediencia es completa, y fue llamado el amigo de Dios, Abraham. Entonces dice, de cierto te bendeciré, la promesa que le dijo en el principio, pero Abraham tropezando, Abraham fe parcial, obediencia parcial, desviándose, regresando, teniendo que volver a hacer un altar, invocar nuevamente a Dios, como tú comprenderás, pero llega un momento que Abraham está así, ya, completo en esto. Y, o sea, después de esto, ¿qué? O sea, después de este ejercicio de fe, ahora, ¿qué le espera? No, ya. Es como en los juegos de computadora y todo, es el boss. O sea, cuando es el monstruo en algo así, que o sea, tienes que vencer este y cuesta mucho, y es mucho trabajo, y mueres 100 veces hasta por fin ya superar ese boss. Entonces, eso fue el boss en el monte de Jehová. Y pudo bajar. ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo fue su conversación? ¿O quedaron muy callados todo el camino bajando del monte? Iban con los siervos y, ah, ya, mi señor, qué bueno, pues pues estamos en tiempo, pues vamos a ir acampando, son 3 días de camino y todo eso y todo bien. Y Abraham y Isaac, en otra cosa. Cuando bajaron del monte de transfiguración, Pedro, Juan y Jacobo con Jesús, hay un endemoniado. Y la multitud y los otros discípulos frustrados no pueden hacer nada. Y estos hombres vienen bajando de la montaña, obviamente en otro canal. Entonces Abraham e Isaac, obviamente en otro canal, volvió Abraham a sus siervos y se levantaron y se fueron juntos a Beerseba, y habitó Abraham en Beerseba. Ahí está. Ok, vamos a cerrar esto en Santiago, ya en el Nuevo Testamento, donde él subraya como la fe de Abraham, que es hablado en mucho detalle, muy hermoso, en Hebreos 11, y te recomiendo que compares Santiago capítulo 2, Santiago 2, está hablando acerca de que tú dices que tienes fe, pero yo no veo nada. Entonces, obras dan visibilidad, dan textura y solidez a la fe que tenemos. Entonces, Santiago 2, versículo 20. Bueno, 19, porque está más flamante este versículo. Dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. No eres politeísta, no sirves a Tlaloc y Quetzalcóatl y Huitzilopochtli, todo, no, pues Dios, el Dios de la Biblia. Ok, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Pero su fe fue contada por justicia antes. Capítulo 15, cuando trató de contar las estrellas, creyó a Dios, fue contado por justicia, como si hubiera hecho bien toda su vida, como si siempre hubiera obedecido a Dios, y no siempre obedeció a Dios, ¿sí o no? Entonces le fue contado por justicia y ha tenido un fondo de justicia y nunca en bancarrota ante Dios. Pero entonces dice, ¿no ves que cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar, no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios. No tenía descendencia, no tenía ni Ismael ni nada, pero creyó a Dios. No supo cómo, no supo cuándo, pero decidió creer que lo que Dios dice no miente. Entonces creyó y su fe fue contado por justicia. Pero se cumplió la escritura cuando ofreció a Isaac. Porque entonces Abraham actuó de acuerdo con esa fe que empezó a tener en capítulo 15. Entonces tú y yo, o sea, tenemos que estar pensando. Muchas veces como creyentes empezamos diciendo, pues, como que ya no tomo casi. Ya no, casi no digo groserías, ya no me enojo mucho, ya, o sea, me llevo bien en mi casa, todo, o sea, como que ves tu progreso, y siempre nos calificamos con obras. Entonces llegamos a un punto, como que empezamos a conocer la Biblia, y dicen, bueno, total, estamos bajo gracia, y realmente empezamos a decaer, porque ya empezamos como a darnos pases, a regalarnos permisos para muchas cosas, porque total, estamos bajo la gracia, como que es un régimen, como que cambió el gerente en la burocracia donde trabajo, entonces ya es nuevo jefe de ese departamento y es muy abierto y muy relajado, entonces podemos ser impuntuales, podemos echar coto y estamos bajo otro régimen. Pero fe y obras es un mismo régimen porque es Dios el que manda. Entonces no es como que hay un nuevo gerente o algo así. Y las obras, no la ley, las obras son lo que dan visibilidad, solidez, textura, color a la fe que tenemos. Pero ahí está, si mi fe es parcial, mis obras van a ser incompletas, como eran las de Abraham durante años de su vida. Entonces él fue como creciendo y completando su fe y fue completando su obediencia de modo que Dios pudo probarlo, pero pasó la prueba. Entonces, cuando estás en una prueba y puedes decir, sí, siento como es la prueba de Abraham, no hables así, pero bueno, si sientes que es eso, que estás en una prueba, que esto sí está duro, que ay, no sé qué puede hacer, Dios pone la prueba a Abraham cuando ya la puede pasar. Y no fue fácil, pero ya la pudo pasar. ¿Okay? Entonces, Tienes todo lo que necesitas para tu prueba. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la fe de Abraham y te la pedimos. Una fe que no fue instantánea, sino tuvo que crecer, tuvo que como colapsar, tuvo que ser estirada, identificada como rota, nacer otra vez esa fe, regresar a puntos anteriores y volver a tomar su rumbo, como quien anda perdido en una ciudad, volver a donde sabía dónde estaba. Y nosotros en nuestra vida hemos tenido que volver a un punto seguro, que yo sé dónde estoy si estoy en este punto. Entonces con eso, Señor, podemos también seguir en la fe de Abraham, y tú en tu palabra nunca te desvías de decir: esa es la fe que quiero, esa es la fe que estimo. Entonces Pedro nos dice que esa fe que es estimada para ti como más preciosa que el oro, también es refinada como el oro. Y nuestra fe es tenida en estima ante ti, es lo que más aprecias, porque tú sabes que no te vemos. Y muchas veces estamos tomando pasos y teniendo que caminar sobre terreno que nunca hemos tenido que explorar antes. Entonces en eso, Señor, te damos gracias, que nuestra obediencia parcial tiene un futuro, como nuestra fe incompleta tiene un futuro, y que el Dios nuestro, que llamó a Abraham de Ur de los Caldeos y le confirmó en el monte donde todo se iba a resolver, damos gracias, Señor, que es donde nos esperas también, en ese futuro donde todo se resuelve. Y mientras caminamos, mientras tenemos algo que hacer esta semana, te damos gracias por eso, Señor, y por tu paciencia, tu sabiduría, y que nos estás sacando algo que no podemos imaginar todavía. Damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, les bendiga.